Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Del Espíritu Santo. Amén. Escucha, Dios, mi oración. Llegue mi grito hasta ti. No ocultes de mí tu rostro el día de la angustia. Tiende hacia mí tu oído. Responde presto el día en que te invoco. Pues mis días como humo se disipan, mis huesos calientan como brasas, mi corazón se seca como heno cegado, pues me olvido de comer mi pan. Agotado de tanto sollozar, mis huesos se pegan a mi piel. Esta mañana, Señor, queremos pedir tu presencia. Nos reconocemos necesitados de ti y de tu amor. Queremos pedirte, suplicarte que cumplas la promesa de tu Espíritu Santo para que en esta mañana podamos sentirte, podamos experimentar cómo penetras hasta lo profundo de nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, ven a llenar nuestra vida. Ven, dulce huésped del alma, habitar en lo más profundo de nuestro interior. Ven a renovarnos, a llenarnos. Ven en este día a regalarnos de tu presencia. Ven, Espíritu Santo.
Dame hoy las tuyas. Es hora de que obres tú en mí. Quiero agradarte con mi canto. Pero es tan difícil cuando estoy así. Fuerzas, dame hoy las tuyas. Es hora de que obres tú en mí. Es hora de que obres tú en mí.
También, Madre del Cielo, queremos pedir tu presencia en esta mañana. Enséñanos, María, a guardar por esa promesa. Enséñanos a preparar nuestro corazón, a guardar ahí toda la palabra de Dios, como tú que la guardabas en el corazón y la ponías por obra, para que en este tiempo especial podamos prepararnos como tú y podamos vivir y llegar a esa Pascua renovados y empezar esa vida nueva que Dios quiere regalarnos. Ora entonces, María, por nosotros, te lo pedimos, y que ante la palabra de Dios y ante lo que hoy quiere decirnos el Señor, como tú podamos decir y hacer: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
A continuación, el predicador Jorge Mario Quintero.
El libro de Jonás, como ven, es un libro muy cortico. Son solamente 4 capítulos, una hojita por lado y lado. Ahora, Jonás es un personaje que no es histórico, ¿cierto? Ya tenemos claridad. Y en la Biblia hay cosas que son históricas, o sea, que se puede constatar que sucedieron. Este es uno de esos relatos que no se puede constatar. Ni el personaje, inclusive en la ciudad ha tratado pues de ubicarla en un sitio o en el otro, pero como tal, dice, vaya por ejemplo a la gran metrópolis, o sea, lo que el Señor le está mandando, vaya a una ciudad. Muy chévere que nosotros pues tengamos esa claridad, porque ¿qué nos está diciendo? Vaya a esta ciudad, a la ciudad de Medellín, ¿sí o no? A esta gran metrópoli, o a cualquier metrópoli del mundo, cualquier lugar grande. Entonces, lo primero que podemos decir es eso, que no es una ciudad definida, pero sí era una ciudad donde había muchísimas situaciones de pecado. Se entera el Señor pues que esa ciudad está en una situación de pecado. Entonces, cuando leemos esto, a nosotros nos ocurre como la idea de pensar que Dios, cuando hay mucho pecado, entonces destruye, ¿cierto? No es que hay alguna gente que predica como de esa manera, no. No es que Dios tenga el deseo de mandar destruir una ciudad, por el pecado o por alguna razón. No, es la consecuencia lógica del pecado. La consecuencia lógica del pecado es la destrucción tuya, de la ciudad, de la familia, de la sociedad. Entonces, piensen en sus pecados. No me los cuenten, tranquila. Pero piensen pensemos en nuestros pecados. Todo pecado nos lleva a la destrucción. Es más, San Pablo nos va a decir, todo pecado nos lleva a la muerte. La paga del pecado es la muerte. Ahora, ustedes que son pues buenas biblistas y que buscan rápido, en la carta a los Romanos capítulo 6, versículo 23, nos dice algo muy lindo sobre el pecado, ¿sí o no? Algo al menos muy claro. Vea, el salario del pecado es la muerte. Romanos 6, 23. El salario del pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida eterna, unidos a Cristo, Señor nuestro. El salario es, el del pecado es la muerte, pero el deseo de Dios es que la salvación. Entonces, cuando miramos este texto, no es que propiamente el Señor quiera destruir, no, sino que lo lógico del pecado, lo lógico del vivir de espaldas a Dios, que es en definitiva el pecado, es que llegamos a qué, a la muerte, a la destrucción. Si lo van viendo, cómo se destruyen las ciudades, cómo se están destruyendo ciudades enteras hoy en día en las guerras, ¿sí o no? Que a veces no nos las muestran tanto, pero que ustedes ven noticias internacionales, que si vimos aquí las noticias en toda la época de la guerrilla, cuánta destrucción. Ciudades enteras, municipios enteros con bombas aquí muy cerca en el oriente antioqueño, el municipio de Granada, una vez fue destruido prácticamente todo, y así por el estilo. ¿Consecuencia de qué? Del pecado. Ahora, puede que no sea la bomba atómica, pues, que se destruya ya, pero el pecado nuestro va destruyendo. El desorden sexual, el desorden en la afectividad, la mentira. La mentira va destruyendo. Una persona se va cansando de la mentira hasta que termina dando un golpe, hasta que termina desquitándose, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos dice el Señor. No tenemos que pensar tanto que el Señor literal manda destruir ciudades, no. Sino que el pecado vaya dando esas consecuencias. Ahora, este es uno de los relatos donde más aparecen lo que se conoce como los antropomorfismos. ¿Sí lo han escuchado? Un antropomorfismo es darle a Dios características de hombre, de ser humano. Si es que lo ponen, si usted mira en el texto, ve que lo ponen enojado, lo ponen que se arrepiente, que ya no está tan enojado, ¿sí? Como las características que tenemos nosotros. En muchos relatos se pone a Dios así, como en características de un hombre. Pero nunca nosotros podemos pensar que Dios tiene nuestros comportamientos. Que Dios está bravo con nosotros. Ve, dice la gente, no, Dios no me pone bravo. Que Dios nos va a dejar de amar porque pecamos. No, nunca nos va a dejar de amar. O que vamos a ofender a Dios. Ve que a veces decimos mucho, es que a Dios lo vamos a ofender. No, uno a Dios nunca lo puede ofender. Porque uno solamente puede ofender a alguien que de alguna manera es más pequeño que uno. Les pongo un ejemplo, que las veo que me están mirando así como con mirada. Si ustedes salen a la calle, aparece un gamincito, ¿cierto? Y las insulta. ¿Usted se pone en brazos con el gamincito, en serio? No lo volverían a hablar, igual nunca le hablan. No lo vuelven a hablar, seguro, y ya. ¿Por qué? Porque esa persona, digamos, no debería ser así, pero digamos, para nosotros no tiene un significado importante. Pero si aparece una persona que valoramos, que amamos, y nos insulta, ahí sí nos enojamos. O sea, esa persona, ahí sí nos ofende a nosotros. Dios es Dios. Por un insulto mío, Dios no va a dejar de ser Dios. Ni se va a poner bravo. Ahora, un niño, por ejemplo, le digo a mis hijas, mami, ¿me amas? Y me dicen, no. Yo no la amo, papi. Mami, me va a dar un besito. Ay, qué pereza. Entonces yo me voy a enojar con la niña por eso. Es una niña, ¿cierto? Es pequeña, ante mí es pequeña. Yo tengo que comprender el comportamiento de un niño. Ahora, ante un anciano que ya ha perdido lucidez, usted le pregunta algo, o él le pregunta tres o cuatro veces, ¿usted se va a enojar con él? No. Nosotros ante Dios somos pequeños. ¿Dios qué siente cuando nosotros lo ofendemos? Misericordia. ¿Qué pecado es ese, cierto? Como cuando al niño le hacen una pataleta, ¿no? ¿Qué siente? Pecadito, mi chinchito, tan bobito, ¿cierto? Pues en las que se pone. Pero somos nosotros los que nos enojamos. Y nos enojamos muchas veces por nuestra propia inmadurez. Pero Dios no, o sea, Dios no va a estar bravo con nosotros. Usted pecó, Dios se va a poner bravo. Ahora, no podemos hacer nosotros nada para que Dios nos ame más. Si alguno viene al grupo para que Dios la ame más, no, no, está perdiendo el tiempo. Dios ya lo ama a usted, nos ama lo suficiente, nos ama como si fuéramos la única persona en el mundo. Como si fuéramos la única persona en el mundo. Dios no nos puede amar más. Entonces, ¿para qué nos acercamos a Él? ¿Para qué venimos? Para recibir ese amor, para entender ese amor, porque necesitamos ese amor. Somos nosotros los que necesitamos la alabanza, la acción de gracias, nuestras oraciones, a Él no lo enriquece, lo hacen ser más Dios. Y aquí en el relato lo ponen, ¿cierto?, como para darnos a entender algo, como un hombre, como al estilo de un rey que se enojó, que se puso bravo, que mandó, hizo una amenaza, luego se arrepintió, que es más o menos las características nuestras, ¿sí o no? Una amenaza al hijo, le dice, bueno, si sigues así, no te voy a dejar ir a tal parte. Y después uno le dice, bueno, sí, sí te voy a dejar ir, vaya pues, mi amor. ¿Cierto? Porque en el momento tenía incomodidad. Entonces son lo que conocemos como los antropomorfismos, ¿cierto? Ahora, vamos a ir mirando pues las cositas que tiene el cuaresma. Ya les dije que una cuaresma es un tiempo largo de prueba. Si ustedes pusieron cuidado, Jonás fue enviado por segunda vez. ¿Sí pusieron cuidado?
Sí.
En el versículo 1. Por segunda vez, Yahvé habló a Jonás diciendo, prepárate y vete a Nínive, a la metrópoli, para anunciar el mensaje. Fue enviado por segunda vez, o sea que ya había sido enviado una vez. ¿Cuándo fue enviado una vez?
En el
capítulo 1, versículo 1. Yahvé habló a Jonás, hijo de Amitai, diciéndole, prepárate y vete a Nínive, a la metrópoli, para anunciarle que su maldad ha llegado hasta mí. Y Jonás no se va para Nínive, sino que se va para ¿dónde? ¿Y con dirección a dónde?
Oh,
a Tarsis, muy bien. Tarsis es una manera de decir, pero se explica con esto, como que Tarsis era el lugar más lejano de Nínive. O sea, estaba a unos 3.000 kilómetros, que para la época pues era muy lejos, hoy en día en avión se pueden recorrer muchos kilómetros en un ratico, pero para la época ese fue lo más lejos posible de Nínive. Dios lo mandó para Nínive, ¿para dónde fue?
Para
Tarsis. Ahora, ¿Dios para dónde nos manda a nosotros? ¿Dios para dónde nos manda a nosotros y nosotros para dónde nos vamos? ¿Sí o no? Pero es muy lindo, porque si usted se sigue leyendo el relato, él se monta en un barco y no sé qué, y ahí va una gente. Y esa gente se cansa de él, porque comienzan a sucederles cosas malucas, y entonces empiezan a entender, debe ser que alguien le está desobedeciendo a Dios, y le hace ver a que me chévere, y entonces él resulta aceptando, sí, soy yo, entonces sáquenme a mí pues de la lancha. Pero miren, toda esta gente, sin ser, digamos, los creyentes, hacen la voluntad de Dios, menos el Jonás, que debería de hacerlo y que era el hombre de Dios, para que ustedes vean lo interesante. Tantas veces los de afuera hacen más la voluntad de Dios que nosotros, que somos los que venimos aquí todos los martes, que somos los que vamos a misa. Tantas veces alguien de nos termina dando testimonio, ¿sí o no? Ahora, la ballena, que es un animal, un cetáceo, ¿sí o no? Un animal grande, termina que haciendo también la voluntad de Dios. Se lo traga y lo vuelve a tirar a la playa, cerca a Nínive otra vez, lo devuelve allá. Y en ese contexto es donde vuelve el Señor y lo manda. Si ustedes siguen leyendo, dice que la ciudad se demoraba unos cuantos días recorriéndola.
Tres.
¿Cuántos días recorrió el Jonás? Uno. Le era un solo día. Es que ese Jonás era desobediente. No, o sea que no recorrió toda la ciudad, recorrió lo que alcanzó en un día y se fue y se relajó. Sin embargo, para el pueblo fue suficiente un día. Todo el pueblo se convirtió con un día. Él no hizo la evangelización completa. La hizo a media caña. O sea, no recorrió toda la ciudad. Recorrió lo que alcanzó en un día. Sin embargo, un día fue suficiente para que todo el pueblo se convirtiera. Eso es lo que les quiero decir. El pueblo que era pecador, que no era judío, cree en un día. Y el Jonás ni en los dos días le creyó al Señor. ¿No? Porque el Jonás se toma... ¿Por qué digo que no le creyó? Porque ni siquiera le obedece al Señor. Él debe haber hecho su recorrido de 3 días. Terminó teniendo más fe esa gente que cambian todo, dejan todo y dicen, no, si hay que cambiar, pues bueno, acogen la palabra que Jonás les dice. Es más, Jonás, si leen el capítulo 4, él ahí mismo va, se sale de la ciudad a ver cuando destruyen eso. Él ya estaba esperando que cayeran las bombas. Y luego empieza muerto de piedra, ahorita vamos a mirar el versículo, asadísimo, porque el Señor no destruyó nada de la ciudad, se pone bravo. ¿Ah? Y ahorita miremos eso enseguida, pero antes miremos qué hace el rey, que eso es muy importante. Versículo 5: los ninivitas creyeron en Dios, organizaron un ayuno, grandes y pequeños se vistieron de saco. Bueno, ¿qué es el ayuno? El ayuno podemos hablar de mil cosas, pero resumámoslo en esto. El ayuno, en definitiva, es yo vaciarme de mí mismo para llenarme de Dios. Es yo ir dejando mis seguridades, es dejando lo que a mí me llena, o sea, es abrir espacio para que Dios entre. Entonces, si yo me abstengo de comer, es para llenarme de Dios. Si yo me abstengo de fumar, de beber, de lo que sea, es para que ese espacio lo ocupe Dios. Pero ¿qué hace mucha gente? Deja de comer carne para comer el doble al otro día, o para guardar y ahorrar mercado, o para cambiarlo por pescado, o para guardar y bueno. Pero que está bien que, digamos, yo le merme a la comida o deje de comer una de las comidas del día, nunca excediéndose, nunca al punto, pues, porque si usted deja de comer 2 o 3 días, ahí sí termina viendo visiones y viendo cosas raras, y quién sabe qué termina diciendo. Hombre, un ayuno como abstinencia está muy bien, pero para centrarme en la oración. Ahora, si uno trabaja, si uno tiene jornadas laborales de trabajo normales, no es conveniente que ayune. Si usted puede estar en su casa en oración, bueno, mérmela la comida, no sé qué, para tener como esa concentración en lo de Dios y dejar que Dios entre en su corazón. Él, el pueblo, escucha. En ese día entiende que hoy es el día de la salvación. Es muy bonito, porque tienen ese día. Ahora, Jonás les canta la tabla, les dice, tienen 40 días. 40 días, ya le dije, es toda una vida. 40 días es un tiempo largo de prueba. Pero ellos, ¿qué hacen? Se convierten el primer día. Pudieran haber esperado hasta el día 35, ¿sí o no? Haber dicho, no, sigamos farreando, sigamos gozando, y el día 20 nos convertimos. ¿Qué es lo que muchas veces nosotros hacemos, sí o no? Ah, yo estoy muy joven. Cuando esté ya a la edad de mi abuelita, me tomo esto en serio y empiezo a cambiar, ¿sí o no? O más adelante, quién sabe, no, ellos entendieron hoy. Hoy es el día que nosotros tenemos que convertirnos. No vamos a esperar hasta el final de la vida o hasta que de pronto algún día llegue. Entonces, lo que yo les quiero decir en definitiva es, el tiempo de conversión es hoy para nosotros. Aprendámosle a la gente de Nínive, ¿para cuándo vamos a dejar nosotros el día del cambio? ¿Vamos a ser como Jonás? 2 días o 3 días. ¿Cuántos días llevamos nosotros en este proceso? Peor que Jonás. ¿O vamos a ser como el pueblo de Nínive hoy? Entonces usted dirá, de pronto, si quieren hagan la pregunta, pregunten, pues pregunten, digan, Jorge, ¿cómo hacemos? Digan. ¿Cómo hacemos a empezar hoy? ¿Para cambiar hoy? Listo, hagan como el rey. ¿Qué hizo el rey?
El mismo se cambió las vestiduras y dio el decreto.
El anuncio llegó hasta el rey de Nínive. ¿El anuncio llegó hasta dónde? O sea, que el rey de Nínive, ¿qué?
Escuchó.
Lo primero que hace es escuchar. Shema, escucha. Para uno cambiar de vida, lo primero que aprender es a escuchar. ¿Ustedes van a misa en semana o poquito? Esta semana se leyó en el Evangelio, en estos días, sobre el ciego, sobre un ciego, ¿sí se acuerdan? Ojo, la ceguera se sana es por el oído. Uno sana las cegueras por el oído. Lo primero que el ser humano tiene que sanar es el oído. ¿Sí tienen ustedes oídos o no? ¿Y están limpios o no? Lo primero que hay que limpiar es el oído, para que se sane todo el cuerpo, para que se sane nuestra ceguera. Porque por el oído, Chema, escuchamos lo que Dios quiere, y ahí es donde se caen las escamas de nuestros ojos y podemos ver. Ahí es donde sale toda oscuridad de nosotros. Por eso este rey lo primero que hace es escucha. Segundo, se levanta de su trono, ¿sí o no? No sigue sentado en el trono, porque el trono es para quién. ¿Para quién es el trono? ¿Quién es el que debe estar sentado en el trono?
Dios.
Jesucristo el Señor. Él es el único que merece estar sentado en el trono. El trono es para Él, como dice el libro del Apocalipsis. El trono principal es para el Señor. Por eso este rey entiende, no es que hay otro rey. Hay uno que es más grande que yo. ¿Y qué hace? Se baja del trono. Mientras nosotros estemos sentados en el trono, o sea, en nuestro orgullo, en nuestra seguridad, en nuestra firmeza, en el creer ser nosotros los dueños de todo, no vamos a ser capaz de dar los cambios que tenemos que dar. Y es muy lindo porque el que escucha primero es el rey. Y si el rey se convierte todo el pueblo. Si el líder se convierte todo el pueblo. ¿Por qué ustedes tienen unos procesos de evangelización aquí? ¿Por qué los tienen? Porque el viejito mayor de esta empresa tuvo ese encuentro maravilloso con el Señor. Esa es la gran diferencia. Si él no lo tuviera, quién sabe. Entonces, eso es lo importante de que el rey, la reina de la casa, pensemos en la casa, cuando el papá se convierte, la familia se convierte, cuando la mamá se convierte, se toman en serio. Necesitamos que los que lideran, ojalá ese gobierno se convirtiera, o los otros gobiernos, si sus familias no han cambiado, es porque esas reinas de la casa todavía les ha faltado bajarse un poquito del trono, vestirse de saco, ¿sí o no? O de sayal. Ya les decía ahorita, ¿qué es el sayal? Es la vestimenta del pobre, es una vestimenta áspera. Es usted no seguir con su elegancia, con la seda, no. Usted ponerse un traje sencillo. Un traje que hoy en día podríamos mirarlo en la cuaresma como el morado. El morado, que es un color un poco discreto, ¿cierto? No estamos tanto de fiesta, porque estamos en un proceso de preparación para la fiesta. Y usted, cuando está preparando para la fiesta, usted no le pone todavía el traje, ¿sí o no? Usted en la preparación de la fiesta está tiradita porque está trabajando. ¿Y uno está trabajando en qué? Está trabajando en su interior. Entonces el tiempo que se nos avecina es un tiempo para trabajar en mi interior.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor, gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador.
Les damos a conocer a nuestros oyentes que estaremos fuera del aire en la provincia de Pichincha este martes 4 de abril, desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas 7 de la noche, debido al mantenimiento en las antenas de nuestra emisora.
8:33 minutos. No te desconectes, enseguida regresamos contigo, Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
Juntos, caminando por la vida, juntos, en la mesa del Señor.
Radio Católica Nacional le invita a participar de la Santa Misa de lunes a viernes a las 21 horas, el sábado a las 20 horas y el domingo a las 8 y a las 19 horas. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Venimos a celebrar la grandeza de su don.
La Escuela Bíblica Católica Yeshúa te invita al diplomado La Alegría del Evangelio. ¿Qué es la evangelización y cómo evangelizar hoy? Según las enseñanzas del Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Todos los martes, a partir del 21 de marzo y hasta el 16 de mayo a las 7 de la noche. Mayores informes al teléfono 0967-001763 o escríbanos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. Todos los martes, 7 en punto de la noche, en la casa sede. Diplomado La Alegría del Evangelio.
Mundo y Misión, un espacio para conocer a fondo el mundo de las misiones en nuestro país y en los cinco continentes. Mundo y Misión, miércoles, 16 horas, con el Padre José Barranco. Acompáñanos. Termina el espacio publicitario.
Estoy mal vestidito, no estoy elegante. ¿Y cuándo será el día de la elegancia? El día de la Pascua. El día de la Pascua, o sea, el día de la Eucaristía. Es el momento donde nos ponemos el traje maravilloso, pero no el traje tanto de ropa, sino ese traje interior, ese traje de la nueva persona. Bien dice el salmista, contempladlo y quedaréis radiantes. Entonces, ¿quién nos da el nuevo rostro, la nueva presencia? El Señor. No tanto la vestimenta exterior, pero si lo vamos a asimilar con la vestimenta exterior, el gran traje nos lo tendremos que poner el día de la fiesta. Este rey no iba a estar tranquilo hasta que todo ese pueblo no se convirtiera. No hay motivo de fiesta si el mundo no conoce al Señor. Tenemos que estar en cuaresma, en cuarentena. Tenemos que estar trabajando, caminando, buscando ese cambio. Él escucha. 2, se baja del trono. 3, se viste sencillo. 4, se sienta en ceniza. ¿Qué significa la ceniza? Significa el reconocer que yo soy un ser humano, que yo soy polvo y ceniza. ¿Se han escuchado? O el miércoles nos va a decir, polvo eres, en polvo te convertirás. Conviértete, cree en el Evangelio. ¿Qué quiere decir la ceniza? Que nosotros no somos los perfectos, nosotros no somos los plenos, que nosotros somos caducos, que un día nos podemos morir. Mire, nosotros somos 80% agua. Si nos exprimen el agua no queda sino el 20%. Imaginen qué queda. Si nos sacan el agua, ¿sí o no? Quedamos en nada. Ahora, si nos queman al fuego, si nos creman, como dicen ahora, nuestras cenizas las pueden echar en una cajita de fósforo. Imaginen lo que somos. Eso no significa la ceniza. Es que yo no soy tanta cosa. Es que yo soy sencillo. E inclusive en la antigüedad la tradición no era ceniza solo acá, como nos la ponemos ahora. Ni siquiera solo en la cabeza, sino que se aplicaban ceniza por todo el cuerpo. Era una manera de decir, estoy de penitencia, estoy de ayuno, estoy de luto. Y a nosotros nos dejaron la señal de la ceniza como para recordarnos eso, ¿cierto? Que por allá en Mateo capítulo 6, el Señor les va también a reprochar porque ya hacían todo eso, era para que los vieran, ¿cierto? O sea, ya eso se le había convertido como en una manera de quedar bien, una manera también de hacer show, de hacer espectáculo. Pero la ceniza lo que nos significa es, usted un día esto se va a morir. Usted es caduco. Eso es lo que nos dice la ceniza. Ahora, no solo cuando nos creman, sino que si ustedes averiguan, un día esto le ponen a preguntar, ahora en internet todo se encuentra. Cuando uno muere, ustedes saben que los gusanos no vienen de afuera, ¿sí sabían o no? Que mucha gente piensa que es que los gusanos llegan de afuera, no los tiene adentro. Ahí empiezan a salir y se empiezan a comer el cuerpo. Y esos gusanos van apareciendo más y más y más y se van engordando y eso. Y luego, esos gusanos cuando comen el cuerpo se comen entre sí. Hasta que a lo último no queda sino las cenizas. Una cenicita. Eso es todo lo que nos indica a nosotros el miércoles de ceniza. Volver, o sea, es tiempo de arrepentirme, es tiempo de reconocer que yo no tengo por qué llenarme de orgullo, que yo no tengo por qué creerme más que nadie. Yo tengo que estar en la sencillez de aquella persona que sabe que un día eso que es tan lindo, todo se acaba, ¿sí o no? Todo se cae, ¿sí o no? Todo se va a acabar. Y hay que ver hombres, mujeres tan lindos, de 20, de 25, cuando llegan a los 50, a los 60, que hay de toda esa belleza. La única que se seguía viendo linda después de viejita, ¿quién fue? La Madre Teresa. La María no nos quedaron las fotitos, pero miren la Madre Teresa, llena de arrugas, pero en ella reflejaba la santidad de Dios. Y todo aquel que tiene a Dios en su corazón, a medida que se hace más viejito, se hace más lindo, ¿cierto? El Papa Francisco, por ejemplo, es agradable de mirar, es bonachón porque tiene la presencia del Señor, ¿cierto? Entonces esos cuatro pasitos da el Rey. Cuatro pasitos, ¿ustedes se animan a vivir en la cuaresma o no? ¿Sí se animan? ¿Ustedes tienen tronos o no? ¿Hay algún trono? A mí nadie me saca de esta casa. ¿Por qué me van a mover a mí de mi máquina? Esta es mi máquina, a mí no me gusta esa máquina. ¿Ah? No, aquí no. ¿Por qué me van a cambiar para otra planta? No, 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 yo soy aquí la dura. Tronitos que tenemos por ahí, que solamente uno los va soltando, vea. Chema. Yo les cuento algo personal. Cuando empecé a trabajar en Yeshua, en la emisora, pues digamos que al principio en todo lo que yo hacía, yo era, digamos, el único, ¿cierto? Hacía la programación y hacía la locución, y otra persona que hiciera la locución, pues no había, ¿cierto? Habían otros que ayudaban muchas cosas, pero no hacían la locución. Y en esas van llegando otros, y yo sentía como ese temor. Cuando llegaba alguno como que era talentoso, como yo, mismo sentía como que algo estaba pasando. Y yo empecé a orar eso. Empecé a entender que uno no está para pelear con el otro, sino para promover al otro. Uno no está para ver cómo tumba al que viene ahí atrás y dice, no, promuévalo, sáquelo adelante. Y empecé a cambiar la actitud. Yo, usted quiere, venga, grave, hágalo usted. Ah, es que está toda hora haciendo los... No, ¿quién qué? Lo quiere hacer, hágalo usted, tranquilo, yo no tengo ningún problema. Y aunque a veces uno siente como eso, ay, llegó alguien, como que me puede mover el puesto. Hágalo, que el Señor nos ayude en eso. Y eso es lo que hace este rey, bajarse del trono para que otros se puedan levantar, para que todo el pueblo reciba la experiencia de Dios. Nos aferramos tanto al suelo que se nos termina olvidando el cielo. ¿Está chévere o no? Al suelo quiere decir a nuestras seguridades, a lo terreno, a esto, y se nos olvida el cielo. Miren, hay una canción que a mí me impacta mucho, una partecita que dice que cuando él se muera, va a volver a la tierra, va a volver por la tierra a darse un paseíto. ¿Se acuerdan de esa? Se llama Siempre Alegre. Yo quiero vivir la vida siempre alegre, no sé qué. Si cuando yo esté, voy a volver a darme por la tierra un paseíto. No ha entendido el cielo. Está aferrado al suelo. ¿Usted cree que uno después de estar en el cielo va a querer bajar? Oh, no, si usted... Pero no haya vuelto, que se va a volver. Porque es que el cielo no ha entendido antes. Pero nosotros aquí en esta tierra creemos que esto, que este trabajito, que esta platica, que esta mujer, que estas puchequitas, que esta colita, que este pelo tan lindo que tengo, que ese es el cielo. ¿Cuántas muchachitas creen que es el brillito? Selfie. ¿Qué ese es el cielo de ellas? Y se les olvida el verdadero cielo, ¿sí o no? Nos aferramos a esto, nos aferramos a la platica. ¿Cuántos creen que es ganando mucha plata? Y que el Señor nos ayude, porque todos tenemos esas mismas tentaciones. Todos nos queremos ver bellos. Todos, ay, no, esa blusa tan chichipata. ¿Quién se quiere vestir de sayal? Oh, todos nos queremos vestir de seda, aunque se vista de seda la mona de queda, pero quiere vestirse de seda, ¿sí o no? Listo. Pensemos un momentico, que tenemos tiempo. ¿Ustedes qué creen que pondrían sus familiares en su tumba como frase? ¿Qué epitafio pondrían? ¿Qué pondrían, por ejemplo, los hijos? No me diga, tranquilo. Porque yo sé que muchas me cañan y dicen, ay, una mamá muy linda, bueno, ojalá. ¿Qué pondrían? Pensemos que pondrían, por ejemplo, nuestros hijos. ¿Qué pondría nuestra mamá? ¿Qué pondría nuestra pareja? ¿Será que dirían algo lindo de nosotros? O pondrían, aquí ya sé qué, Adriana. Pero si esa es la que ponen casi siempre. Allá descansas tú y aquí nosotros. Piensen pues, verdad, hagamos esa reflexión en estos días. Échenle cabeza por ahí cuando vayan en el metro, pónganse a pensar, ¿qué va a poner nuestra familia en el epitafio? ¿Qué diría nuestra familia el día que ya estemos muertos? Eso es interesante porque eso nos ayuda a entender qué hemos hecho por los otros. ¿Realmente los hemos amado? ¿Realmente los valoramos? Ah, uno a veces se pone a dialogar con los hijos, ahí ve uno que tanto lo aman. Entonces uno dice, ah, es que los hijos no lo aman, no lo valoran a uno, pero si no lo aman y no lo valoran es por lo poco que uno también los ama. Porque da amor y sacarás amor.
No, pero a veces yo he visto que hay muchas mamás que dan más de lo que quieren. Y eso,
por eso San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Y si castiga, castiga por amor. Si grita, grita por amor. Corrige por amor. Entonces, amar no es dejar que el otro haga lo que quiera. Amar no es que yo les compre tenis que, de los que pean. Eso no significa amor. Amar no es tampoco que yo los colme a toda hora de abrazos y de besos. Amar es que muchas veces hay que corregir. Es más, yo solamente corrijo al que realmente amo. Al que no amo, ¿para qué lo va a corregir? Uno al hijo lo ve cometiendo un error. Y si uno lo ama sinceramente, uno va y lo corrige. Pero uno al niño vecinito lo ve cometiendo un error. Uno dice, ay, ¿dónde estará la mamá de ese niño? Dos tipos de pecadores, pues, para que terminemos. Los que se visten de manto, o sea, de traje, lo que decía ahorita John, de traje, y los que se visten de sayal. ¿Cuáles son aquellos que se visten de traje, sí o no? Es el pecador que quiere disimular su pecado, embolatarlo, hacerse el loco, no quedar mal. Ese es el que se excusa diciendo, no, eso no estuvo tan grave, no, pues eso, todo el mundo lo hace. Pues eso fue un descachito, eso fue una canita al aire. Pues sí, yo sí le grité y todo, pero es porque la amo. Esos son los que dicen esto más o menos, vea. Por ejemplo, el adúltero, el que comete adulterio, ¿qué dice? No, yo no cometí adulterio. Eso no es adulterio. Eso es compensación afectiva. Adulterio es el que le pone, pues, como eso es que. No, es que mi esposa está tal cosa, entonces me toca buscar por otro lado, ¿sí o no? No es que sea adúltero, no, si ya... O ella también dirá, ¿sí o no? Por ejemplo, el que roba dice, no, 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 eso no es robo. Eso es recuperación económica. Eso ya es blete, ¿sí o no?
Nivelando con los que tienen más y yo no tengo.
Eso nivelando, o como dicen los muchachos en el barrio, eso no. Colaborando. Colaborando. Ah. O ladrón que roba, ladrón tiene 100 años de perdón, decían. El fornicar. El que fornica, el fornicario. ¿Saben qué es el que fornica? El que tiene relación antes de casarse. Entonces, ¿qué dice? No, no, yo no estoy fornicando, no. Estoy pidiendo mi anticipo de amor. Eso es distinto, ¿cierto? Ahora, está el otro, que es el que se viste de sayal, el que se viste de saco, el que reconoce su pecado, como este rey, el que se abajó, el que dice, no, las cosas en mi pueblo están mal, y yo tengo que ponerme a orar, yo tengo que ponerme con mi pueblo, y no él solo, sino con la gente que más pueda, para recuperar lo que posiblemente se está perdiendo. Y el que es capaz de hacer eso, entonces cambia el rumbo de la vida. Y al cambiar el rumbo de la vida, ¿qué pasa? Ya no está la destrucción. Se evita la destrucción de la ciudad, se evita la destrucción de la familia, se evita la destrucción del hogar, se evita la destrucción de la empresa, se evita la destrucción de los negocios y se puede comenzar a construir sobre tierra firme, ¿cierto? No nos vaya a pasar como el que trabaja honrado termina jorobado, o mire aquel que es ladrón, vea qué hermoso camión. No. Nunca envidiemos al que está haciendo el mal. Tengamos en cuenta eso. Vea lo que le pasa a Jonás aquí al final. Miremos un versiculito. Capítulo 4, versículo 9, porque es que Jonás se pone bravo. Dice, Dios le dice, entonces Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien enfurecerte por el ricino? ¿Sí se acuerdan del ricino? Que el Señor le pone un arbolito para que le dé sombra y luego viene un gusano que se lo come y él se pone todo bravo por eso, ¿sí o no? Y respondió Jonás, sí, me parece bien enfurecerme hasta la muerte. Porque este Jonás sí es que grosero con Dios, ¿sí o no? ¿Ah? Pero imagínense, es que uno ni responderle así al papá y a la mamá. Enfurecerme hasta la muerte. ¿Y por qué le dio rabia a él? Porque él no destruyó nada a ese pueblo. Y es que ¿quién dijo que la evangelización era para que el mal se cumpliera? La evangelización es para que se cumpla el bien. Entonces yo no me puedo enojar porque una persona se salvó, entonces ¿qué sentido tiene? Tengo es que ponerme feliz y contento, pero tantas veces nuestra alegría es por el mal del otro. O envidiando el mal que otro hace. ¡Ah! Pero es que miren, aquella del frente, que estuvo en una grilla, y ella, a esa sí le responde el marido. En cambio yo, que soy una santa esposa, vea, me ponen los cachos y me dejan aquí llevado. Mire aquel que es un asesino, que roba, ese sí le va bien, vea, tiene una mujer linda, tiene buena plata y yo bien llevado. Nunca nosotros debemos añorar el mal de otros. La supuesta suerte o la supuesta bendición del otro que la gana haciendo el mal. Aprendámosle a este pueblo que en esta cuaresma el Señor nos regale la gracia de descubrir que podemos cambiar de rumbo, que no tenemos por qué seguir igual y que para eso tenemos primero que escuchar Shema, segundo, bajarnos del trono, tercero, ¿cuál es el tercero? ¿Ah? Vestirnos de saco, ponernos humildes. Cuarto, la ceniza. Descubrir que somos caducos, que somos totalmente dependientes de Dios. Que nuestra gran alegría será un día sentarnos al lado de aquel que está en el trono, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Que nuestra gran alegría será la resurrección. Así como Jonás estuvo 3 días dentro del cetáceo, así estuvo 3 días nuestro Señor Jesucristo para volver a una vida definitiva. Así estamos invitados nosotros a vivir, no de una manera, no de cualquier manera, sino a la manera de Dios, a la manera del resucitado. Pidámosle pues al Padre del Cielo que nos dé su Espíritu, que nos ilumine, que nos ayude, que este tiempo que puede ser para nosotros de prueba, de dificultad, se convierta en tiempo de gracia, en tiempo de luz. Que ojalá no aprendamos tanto de Jonás, sino que aprendamos de aquellos que dicen sí, de aquellos que aceptan. Hermanos, y comprendamos también que aunque nosotros nos alejemos, nos vayamos, la voluntad de Dios siempre se va a terminar cumpliendo. Si usted no la cumple hoy, el Señor seguirá allanando caminos para que la cumpla mañana. Dios está luchando en nuestro corazón para llevarnos a una vida plena, a una vida de amor. Y nos está invitando para que la salvación no solo llegue a nosotros, sino que llegue a la gran metrópolis, a todos los que están necesitando la palabra de Dios. Digámosle pues juntos, Padre del Cielo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser capaces de iniciar esta cuarentena de la vida, camino a la Pascua, camino a Jerusalén, camino a la bendición, camino a la gracia, camino al paso del Señor. Aquí estamos, Señor, bendito seas, dispuestos a cambiar de vida, a dejar el pasado y a vivir un nuevo presente, a cambiar la historia, a cambiar la historia de nuestras familias, cambiar la historia de esta empresa, cambiar la historia de nuestra parroquia, cambiar la historia de nuestros hijos. a pasar de la destrucción a la bendición, a la luz. Regálanos la gracia, Señor, de no enojarnos por la bendición de los otros, sino alegrarnos y realmente ser profetas que anuncien el bien, que denuncien el mal, que anuncien la bendición, que anuncien el camino de la paz. Bendito seas. Ayúdanos, Señor, a guardar en el corazón que hoy es el día de la salvación, que hoy es el día del cambio, que hoy es el día de aceptar la voluntad de Dios, que nos llama el Señor hoy a través del profeta, a través de su palabra, a cambiar de vida. Pensemos en qué situaciones de nuestra vida estamos esperando, que llevamos años diciendo, ah, yo quisiera cambiar, yo soy como mal geniada, pero en estos días cambio. De pronto en una relación afectiva que nos hace daño y seguimos ahí, más adelante yo dejo a esa persona, más adelante voy a ver si cambio. En cuanto a las deudas, en cuanto al manejo del dinero, ¿cuántas veces vamos y vamos aplazando algo? Digámosle, hoy Jesús, tomo la decisión de entregarte esto que vengo aplazando. Piense qué es, con sinceridad. Eso que usted quisiera cambiar hoy mismo, hoy, ya no más. Di conmigo, hoy Señor, como el rey de Nínive, tomo la decisión de bajarme de ese trono. ¿Cuál es el trono? Esa seguridad, eso que usted cree que es lo bueno. De vestirme de sayal, de hacerme humilde, de ponerme en oración, de ponerme en disposición, de aceptar, Señor, que soy polvo y cenizas, que estoy en tus manos y que solo en ti mi vida tiene valor, y que solo en ti mi vida tiene sentido. Virgencita María, ayúdanos a ser como tú, que ante la escucha de la palabra respondes diciendo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ante la necesidad del pueblo, la Virgencita dice, hagan lo que Él les dice. Y el Señor hoy nos dice, bajémonos de nuestras seguridades. Intentemos un nuevo camino para que al finalizar esta cuarentena estemos en definitiva cumpliendo la voluntad de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Yeshua.